El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue al lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. ¿Saben ustedes por qué Pedro traicionó al maestro? Porque el maestro curó a su suegra. Estaba enojado, estaba molesto. Hay una frase que me gusta mucho, todos ustedes o casi todos entienden inglés, y se utiliza mucho para enfocarse en la vida, pues en el mundo de la vida personal o en el mundo del trabajo, que es keeping the main thing. Es mantener lo más importante como lo más importante. O sea, enfócate. No te pierdas en el bosque. No desvíes la mirada. Y escuchaba yo el otro día un muy buen, siempre les hablo yo a ustedes de lo que me iluminan los buenos podcasts, de buenos expositores que te llenan de sabiduría. Y no importa qué tan santo sea o no, cuando una persona es sabia, pues es sabia. Y hablaba este que es un hombre muy católico que habla mucho de la felicidad, predica mucho en, es un americano, ¿no? Y entonces estaba hablando con uno que no tenía mucha fe y le decía, ¿cómo le encuentras cuando tú te enfrentas o te encuentras, convives con alguien que no tiene fe? ¿Cómo le das propósito a la vida? Y decía, mira, hay dos preguntas que todo el mundo se tiene que hacer. Dos preguntas. Una, ¿por qué estoy en la tierra? O sea, ¿por qué existo? Y le dice, pero no me estoy refiriendo al tema biológico de que, ¿verdad?, una célula y otra célula y crees. No, no, no. Me estoy refiriendo a la vida metafísica, o sea, más allá de lo físico. Es decir, uno es porque Dios, que es amor, me creó. Por eso existo. Porque por más que le echen ganas los papás, si Dios no interviene, no hay vida. Número uno. Y segundo, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy en la tierra? No es por casualidad, sino porque tengo, cada uno de nosotros aquí tenemos una misión. Una misión. Y es nuestra tarea descubrirla y perseguirla con pasión. Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿por qué? Y la segunda es, ¿para qué existo? Es decir, ¿cuál es mi destino final? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Es decir, ¿hacia dónde voy encaminado? De modo que, así como cuando tomamos un carrito y queremos ir a la ciudad de Nueva York o queremos ir a Hartford o lo que fuera, pues constantemente tenemos la brújula o el GPS, el Waze, el Google que nos dice, ¿voy bien o me regreso? ¿Me he desviado o sigo por el camino en línea más o menos recta, lo más recto posible? El problema es que para responder estas preguntas, no desviarnos, que no empiece el Waze a decir te equivocaste, pues muchas veces nos perdemos en el bosque sin ver el panorama desde arriba, Se entremezcla nuestra vida diaria, nuestras preocupaciones diarias, especialmente si solo venimos a misa poquito y si no rezamos mucho durante la semana, pues se nos empiezan a meter muchas de las preocupaciones, inquietudes y ansiedades del mundo, no las de Cristo. No vivimos o dejamos de vivir con aquella frase que dice, mira, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se dará por añadidura. Separamos nuestra vida de la fe. ¿Cuántos de aquí, y esto lo sabe solamente el que me escucha y Dios Todopoderoso, cuántos tenemos en un lado la fe y en otro lado mi trabajo o mi vida diaria? Como si se separara la vida real de la vida, bueno, pues cuando voy a misa, porque es que pues nací siendo católico. Pero mi vivir, mi vida diaria, el evangelio, no se manifiesta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y luego vengo a refrendarlo el domingo. Olvidamos lo esencial. Y hoy la liturgia nos pone a dos grandes ejemplos de lo esencial. En la segunda lectura a San Pablo, que con la pasión típica de San Pablo nos dice, no me jacto de evangelizar, es una pasión que tengo. Todo lo tengo por basura con tal de las cosas más importantes, o sea, anunciar a Cristo. Y anunciarlo no como lo hace uno, que uno lo hace por vocación, sino como lo pueden hacer ustedes los laicos, que a veces llegan a lugares más recónditos que nosotros, porque ustedes están en el ambiente laboral, en sus trabajos, en el hogar, en el colegio, en la escuela, en la universidad, y tiene unas oportunidades que a los que tenemos cuellito blanco con negro no se nos dan. Entonces cada uno es enviado a una parte de la sociedad muy importante. Yo llego a donde ustedes no llegan y ustedes llegan a donde yo no llego, y juntos anunciamos el evangelio. San Pablo en esta segunda lectura dice, ¡ay de mí si me olvido de esto! Si no proclamo el evangelio. No lo hago por iniciativa propia, se me ha confiado esta misión. ¿Cuál es mi recompensa? En predicar el evangelio gratis. Dice, con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. O sea, en el fondo, yo me adecúo al que no tiene fe, al que sí tiene fe, al que me cae bien, al que no me cae bien, al chiquito, al niño, al adolescente, al empresario, por pasión a Cristo. Es decir, les decía yo al inicio esa frase, mantener the main thing, y no desviarnos, no perdernos con el pecado y con la negligencia. Traer el evangelio cuando salimos de la misa, porque no venimos a escuchar la misa, venimos a participar en la Eucaristía que nos llena de él para salir y vivirlo en domingo, en lunes, en martes, en miércoles. ¿Cómo? Bueno, pues el evangelio se predica de palabra y de ejemplo. Yo les he dicho varias veces que el Papa tiene una frase un poco chistosa que dice que a veces tenemos cara de vinagre. Y dice, qué tristeza tener cara de vinagre, cara de pocos amigos, cara de beware of the dog, aguas con el perro, cuidado con el perro. No se nos pueden acercar porque tenemos una cara de mal genio. Y eso no refleja la luz de Cristo. Tenemos que brillar en palabras y en obras. ¿Se acuerdan que San Francisco de Asís decía a sus monjes, cuando fundó a los franciscanos, les decía, prediquemos en todo momento y si es necesario, a veces, con palabras. Como diciendo, dale más importancia a tu vida luminosa, démosle más importancia. Yo, un cura alegre, ustedes unos laicos alegres, y alegres todos salimos para alegrar a un mundo que vivimos en una zona donde todo el mundo tiene un mal genio. No saludan de nada, te subes un elevador con nadie y o sea. Hace 2 semanas murió mi mamá. Y fui a enterrarla a Guadalajara y ha sido verdaderamente una experiencia profundamente edificante El haber sentido el espíritu de ella en las misas, la cantidad de gente que vino a las misas. Porque verdaderamente era una santa. Y hablando con mis tres hermanos, nos dábamos cuenta de que mi mamá siempre mantuvo the main thing, the main thing. No recordamos en el corazón de ella preferencias ni de compras, ni de viajes, ni de planecitos, ni que me voy con las amiguitas. No que esté mal irse con las amigas. Es decir, en planes vanos. El contenido que yo me acuerdo de mi mamá es una mujer que nada más le cabía. El Señor y la Virgen, su esposo, sus hijos y sus nietos. Incluye allí a las nueras, las esposas de mis hermanos. Una mujer que se centró en lo esencial y nunca se vieron deseos así demasiado terrenales de una bolsita carita o de un restaurante así lujoso. Si la familia viajaba, contenta. Si no viajaba, contenta. Era una persona que captó eso de Jesús y de San Pablo, de lo único que llena mi corazón es que lleguemos a la meta final, porque la verdadera vida es la que empieza cuando morimos. La de aquí es una prueba para llegar a aquella vida. Y por eso mi hermano, cuando dio unas palabras en la tercera misa, dijo, no quisiera yo decir nada impropio, pero yo creo que si Jesucristo hubiera nacido hace 65 años, hubiera querido nacer de mamá. ¿Qué piropo escuchó ella desde el cielo? Que su hijo dijera, si Cristo hubiera nacido, lo más parecido a la Virgen que he conocido es la mamá terrena. Mamás que están aquí, eso pudieran decir sus hijos de ustedes. Esa es la meta. Papás, los hijos, cuando ustedes fallezcan, pudieran decir, si San José, si Jesús hubiera nacido hace 40, 50 años, este hubiera sido el San José que le hubieran puesto a la Virgen. Esa es la meta de la vida. Mantener lo central en lo central y lo demás son pamplinas, son distracciones. Y Cristo todos los domingos nos llama a eso, a saber que la eternidad llega en cualquier momento. Que nos enfrentaremos al Señor y nos medirá en el examen final de todo ser humano, que es el amor. Vamos a pedirle a la Morenita de Guadalupe que hoy nos convenza de este mensaje de San Pablo, de todas las cosas que me distraen, cuáles son las más importantes. Y mantener lo central en lo central, sin desenfocarnos, teniendo nuestra mirada en Cristo. Y como dice un salmo, caerán 10,000 a mi izquierda y 1,000 a mi derecha, yo no vacilaré, nuestras miradas puestas en Jesús. Así sea.